Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas. La voz independiente de una lectora. Un audioteaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Hoy hablaremos de Huaco Retrato, novela de la autora peruana Gabriela Bienner, publicada en España por el grupo editorial Penguin Random House. París. Lo más extraño de estar sola aquí, en París, en la sala de un museo etnográfico casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos hasta formar una sola composición hierática, naturalista. Un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si éste se ha llevado a Europa la friolera de 4.000 piezas precolombinas. Y su mayor mérito es no haber encontrado Machu Picchu, pero haber estado cerca. El museo se encuentra en el séptimo distrito, en el centro del muelle del mismo nombre, y es uno de esos museos europeos que acogen grandes colecciones de arte no occidental de América, Asia, África y Oceanía. He aprovechado un viaje de trabajo para venir por fin a conocer la colección de Charles Bienner. Cada vez que entro a sitios como este, tengo que resistir las ganas de reclamarlo todo como mío y pedir que me lo devuelvan en nombre del Estado peruano. Una sensación que se vuelve más fuerte en la sala que lleva mi apellido y que está llena de figuras de cerámica antropomorfas y zoomorfas de diversas culturas prehispánicas de más de 1.000 años de antigüedad. Gabriela Bienner, periodista, limeña, chola, como ella misma se califica, no sin cierto orgullo, mujer, activista del poliamor y periodista, nos sorprende con esta obra autobiográfica de gran frescura. Y es entonces cuando dudo de mí misma. ¿Qué quiero decir con esto? De gran frescura. Como también estoy aquí para responder a preguntas difíciles, aunque sean las mías, me detengo un momento y pienso. Me parece intuir que frescura, en este caso, quiere referirse a sinceridad, a un nuevo enfoque de las relaciones familiares y de pareja que sea honesto, o por lo menos tan honesto como se pueda. Dos o el poliamor. Una noche por fin salgo de casa, sin expectativas. Voy de un bar a otro del centro de Lima y en uno encuentro a un grupo de viejos amigos periodistas en torno al cual gravitan otros más jóvenes. Un tipo con una cara preciosa viene a mí y me dice: Gabriela Bienner. Escucho ese apellido otra vez. Es mucho más joven que yo, pero intenta seducirme diciéndome que escribo mejor que Leila Guerriero. Lo consigue. Al día siguiente, vamos a un hotel. En Madrid me espera todo aquello con lo que he soñado desde siempre. El trío, el poliamor, el amor de una mujer, el de un hombre, mi hija, una vida de escritora, un plan cerrado, sin fisuras. Pero mientras más disidente me presumo, más instalada en el establishment me encuentro. Mientras más predico la sinceridad amorosa con los otros dos, más les miento. Mientras más cerca estoy de volver, más quiero escaparme. ¿Qué es esto? Nunca he estado más cerca de encarnar ese verso de Sharon Olds. me he convertido en mi padre. He decidido que puedo yo también con el peso de la verdad. A mí, con frecuencia, me abruma tanta literatura sobre la identidad de género, la no monogamia o el desafío poliamoroso. Y digo que me abruma por no decir que me aburre. Lo siento. Me fijo en que la autora cita, ya sabéis que yo adoro las citas, opiniones de un payaso de Heinrich Paul, una anécdota en torno a un café que yo no recuerdo. Pero sí rememoro que esta novela alberga también una de mis citas favoritas. Algo referente a un cepillo de dientes que la ex del protagonista deja atrás cuando lo abandona. El recuerdo triste de ella cepillándose los dientes cuando aún estaba a su lado supera en dolor a la imagen de suponerla en los brazos de otro amante. Lo leí de adolescente y entendí la pena a pesar del desapasionamiento, la angustia de lo cotidiano. Por otra parte, yo diría que la propia Gabriela Bienner se atreve a reconocer que el desafío poliamoroso se ha hallado siempre presente en la vida de las personas y menciona, sin ir más lejos, la situación sentimental de sus progenitores. ¿Difícil? Sí, pero seguramente no mucho más que la que ella misma admite gestionar en su familia. El respeto, los afectos, el miedo, los celos o la crianza. No es, por lo tanto, esto ninguna novedad. Que la manera de gestionarlo vaya cambiando a tenor de los tiempos, las modas o los usos sociales, no resulta descabellado, ni extraño, ni siquiera tan original. Tres. Los cuidados. Amaru es un niño blanco, casi rubio, que come cosas picantes y juega con dinosaurios. Los especialistas lo llamarían mestizo. Mi historia con él es como la del tiranosaurio Rex que cría al bebé alosaurio vegetariano, o como cualquiera de sus cuentos de nidos equivocados, pero uno que acaba bien. Una mamá Rex que teme al agua y un niño nadador, o mamá dragona y su bebé que no echa fuego. Amaru tiene un montón de familia, contando a la española, tres abuelas por lo menos, o cuatro si me apuras. A veces viene Lucre a casa y comemos platanitos fritos todos juntos en el patio en el que florece el Cercis. 4. Quizás unos días reflexionando sobre la ética del cuidado. Me parece un producto tan fácil de vender que no me fío del todo. Porque ¿quién no lo compraría? Toda esa retórica sobre cuidar el huevo de otro animal como si fuese el tuyo propio, junto al padre y a la madre, entre tres, dotarlo de tres apellidos, con amor, sin delirio, la familia no nuclear, la generosidad en formato humano. La verdad, no sé si sospecho con razón o si son cosas mías, mis manías. ¿Qué puedo hacer ante tantas dudas? Yo misma me lo pregunto, más allá de continuar buscando, leyendo, pensando o incluso, ¿por qué no?, recapacitando, aceptando mi derecho a ser al mismo tiempo personas distintas, con credos distintos, con deseos distintos, o absolutamente sin convicciones, que también mola. 4. De la coherencia física o la India que busca la belleza occidental. A Descolonizando mi deseo solo pueden entrar personas migrantes o racializadas. Por eso se presenta como espacio no mixto. No es grupo para blancos. Este quizás sea el único lugar en el mundo en el que ser pareja de una mujer blanca y delgada no es prestigioso, sino mal rollero. Aquí, Rosy, aunque sea lesbiana, no es bienvenida. Las demás se organizan. Yo me quedo sin pareja, como en las clases de educación física en el cole, y Lucre viene a ayudarme. Tiene las tetas casi tan grandes como las mías, pero mucho más redondas, las caderas anchas y un culo vasto. No es fácil estar vestida al lado de alguien desnudo. No recuerdo haber deseado un cuerpo así en mi vida, tan voluptuoso, tan oscuro. He deseado en las mujeres lo que quería en mí, delgadez, blancura. Lo único que la autora conoce acerca de su más fiable antepasada, nativa peruana, es que debía ser una india moche, bajita, de pelo negro, y que cuando conoció a su tatarabuelo austríaco, ya era viuda y madre de una niña. Nada más. Es un mero eslabón en la cadena del mestizaje. Wiener se pregunta qué pensaría su tatarabuelo si pudiese verla a ella ahora. ¿Se parecería en algo al culmen de su proyecto civilizador? ¿O quizás no? Ella, la periodista, la escritora con cara de peruana, signifique eso lo que signifique. La india que vino a estudiar a Europa, la que se casó con un cholo, pero se enamoró también de una mujer blanca, rubia, pálida y delgada. Evidente personificación y rostro del colonizador. Cinco, el respeto. En la familia no hay una sola foto de María Rodríguez. Nunca sabremos cómo era su cara. A la mujer que inicia la estirpe de los Wiener en el Perú, la que llevó un embarazo solitario y amamantó a un semihuérfano, a ella se la ha tragado la tierra. Y Benjamín lleva suficientes años en ese país como para pasarse el resto del día ironizando sobre el talante francés. Pero no le doy más cuerda. Mi vida amorosa y familiar actual no aguantan tantos interludios. Pero no dice si tuvo esposas, amantes, hijos reales o adoptivos. No, no habla ni de la oficial ni del amante, y mucho menos de un niño indígena. Tal vez eso conste en los archivos secretos y momias incas del desván familiar. Ya lo he intentado, pero no hay ni rastro. Nada más. Lo que ya sabes, el pobre era víctima de lo que hasta hoy se consideran taras en esta república libre, igualitaria y fraterna. Era un extranjero y un extranjero de religión diferente. A veces lo olvido, pero antes de ser Charles, Karl también era judío y migrante, uno deseoso de asimilarse, de escapar del estigma. Gabriela Wiener narra su experiencia personal con una prosa sencilla y más que correcta, en la que, a mi modo de ver, huye de los lugares comunes, tanto como en su propia vida. Vamos, que se esfuerza por escribir del mismo modo en el que vive, con claridad y honestidad, creo, y eso siempre se agradece. Utiliza, además, el recurso del historicismo, no sé si calificarlo como ficción histórica, y de este modo entreteje sus aspiraciones y sus miedos vitales con aquellos de sus predecesores, su estirpe, la chola y la no chola, sus antepasados. Tanto el judío austríaco Charles Wiener como la india de Trujillo María Rodríguez están presentes en Gabriela, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ambiciones. De María Rodríguez hereda el físico, el cuerpo redondo, los pómulos pulidos. De Charles, la curiosidad científica o la ambición. Y en esa reconstrucción del propio ser continúa la identificación con los antepasados. El padre, la infidelidad. ¿O era aquello ya poliamor? La abuela, los celos en los que ella se reconoce. Quizás todo esto forma definitivamente parte de ella y así la mujer, la autora, se erige en un símbolo, un tótem sin raza, sin género, como un guaco retrato más, pero esta vez alzado y construido desde el respeto. En el fondo de eso va tanta cháchara. Del respeto, de género, de raza, de credo, de pertenecer a la especie humana. Pues con respeto y mucho, mucho amor, como siempre, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana Ni Bestia Ni Divina y yo soy Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Ah, y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir.